de llamar. Él explica dónde está ahora mismo. Está en el Vivac, en La Habana, sí. Él está en el Vivac, en La Habana. Y entonces allí en esta conversación que él me llamó, él pide algunas cosas que le son necesarias allí para tener comunicación. Y entonces también aclaran que lo han interrogado. No muy amplia la llamada fue, usted sabe, eso es como minutos, segundos. Al menos sabemos hasta ahora que está bien y que está en el Vivac, pero que ha sido interrogado más de 6 oportunidades, que por más de 6 personas han sido interrogados.
La Sociedad Interamericana de Prensa, de la que Henry Constantín Ferreiro es vicepresidente regional para Cuba, repudió la detención del periodista camagüeyano. Y el activista tunero Gustavo Colás Castillo abandonó su huelga de hambre y fue trasladado a prisión provisional. Yolanda Huerga tiene más detalles.
Tras 14 días en huelga de hambre, el activista Gustavo Colás Castillo abandonó este miércoles su protesta para reclamar el fin de su detención, que considera injusta e ilegal.
Él ya decidió empezar a alimentarse porque él estaba en huelga de hambre, ya llevaba 14 días.
Explicó su esposa Laritza Oramas Esquivel.
Dicen que la enfermera iba cada 1 o 2 horas a hacerle la evolución, que le estaba bien.
Luego de un registro en su vivienda el 4 de diciembre en la localidad tunera de Amancio Rodríguez, Colás Castillo fue detenido en la Unidad Provincial de Instrucción Penal, acusado inicialmente de desacato y posteriormente de instigación a delinquir, presuntamente por sus publicaciones en las redes sociales.
Él viene y le hacen un registro acá en la casa buscando material propagandístico, cosa que no encontraron. Y entonces me dicen, no, mire, lo vamos a detener por desacato, por las publicaciones que está haciendo. Porque como él había ofendido la imagen de un funcionario.
El Tribunal Provincial de Las Tunas ordenó prisión provisional para el activista, a donde fue trasladado también el miércoles.
Lo pasaron a el mismo típico ya. Lo que es una sección donde los tienen pendiente a juicio.
Las autoridades cubanas han implementado varias regulaciones que tipifican lo que consideran delitos cibernéticos que pueden estar sujetos a una acción penal, entre ellos usar las redes para convocar a una marcha, criticar al gobierno o a sus funcionarios o pedir o incitar a un cambio de sistema. Estas medidas han sido calificadas por abogados independientes y organizaciones de derechos humanos como instrumentos para eliminar el disenso y el debate público. 2 días antes al arresto de Colás Castillo, el 2 de diciembre, fue detenido en similares circunstancias el activista Joan Ricardo Llerena tras practicar un registro en su casa situada en el Cerro de Caicimú del municipio tunero Manatí. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El Centro de Asesoría Jurídica Cubalex dijo que el pasado mes de noviembre se caracterizó por una intensificación de la crisis en Cuba, marcada por fenómenos naturales devastadores, agravamiento de la escasez de recursos básicos y represión estatal. En su informe mensual correspondiente a noviembre, la ONG señala que en respuesta a las crecientes protestas ciudadanas, el régimen intensificó la represión contabilizándose 262 hechos violatorios y 589 incidentes represivos. En medio de esta crisis humanitaria, la población intentó alzar su voz enfrentándose a una represión estatal severa. Las protestas ciudadanas motivadas por los prolongados apagones y la falta de recursos esenciales se multiplicaron, subraya Cubalex. La ONG cubana con sede en Estados Unidos precisa que se registraron 48 protestas y que la respuesta gubernamental se saldó con 44 personas detenidas, de las cuales 23 permanecen encarceladas. Cubalex afirma que su equipo de monitoreo documentó al menos 7 muertes bajo custodia estatal debido a la violencia, malas condiciones y falta de atención médica. La ONG agrega que los opositores, defensores de derechos humanos y periodistas independientes fueron especialmente vulnerables. Mientras el presidente de Chile, Gabriel Boric, responde a críticas de un ministro de Argentina. Más detalles con la AFP.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, respondió a las críticas del ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, quien lo llamó comunista y afirmó que está por hundir a los chilenos. Durante la campaña presidencial argentina, el actual mandatario Javier Milei tildó a Boric de empobrecedor y le ha criticado en diversas ocasiones.
Le quiero decir al señor presidente Javier Milei que yo soy presidente de Chile y Argentina, para mí y para todos nuestros compatriotas, es un país hermano.
Por las declaraciones del ministro argentino Caputo, Chile entregó formalmente una nota de protesta al embajador de Argentina en Santiago, Jorge Fauri. Chile calificó las aseveraciones del argentino de inapropiadas e inexactas.
Acá en Chile somos empáticos con quien sufre hambre, con quien sufre violencia, con quien sufre discriminación en cualquiera de sus formas. Acá en Chile hemos optado por la humanidad, no importa sus ideas, sus creencias, no importa si tiene diferencias conmigo o no.
Milei también ha criticado en varias ocasiones a la izquierda en América Latina, asegurando que existe un socialismo empobrecedor en la región.
Y España concedió formalmente asilo político al ex candidato presidencial opositor venezolano Edmundo González Urrutia. Así lo anunció hoy el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, José Manuel Álvarez. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teo de Giro y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
El beso es una de las formas más universales de expresión del amor, la intimidad y el afecto entre los seres humanos. Desde los apasionados besos de una pareja hasta los tiernos besos de un niño a sus padres, esta acción tan aparentemente sencilla esconde una compleja interacción química que tiene efectos poderosos en el cuerpo y la mente. Pero, ¿qué es lo que realmente sucede en nuestro cerebro cuando nos besamos? Vamos a explorar la fascinante química del beso y cómo afecta nuestro bienestar emocional y físico. Cuando besamos a alguien, nuestro cuerpo desencadena una serie de reacciones químicas que involucran varias hormonas y neurotransmisores clave. Entre los más importantes están la oxitocina, dopamina, serotonina y adrenalina. Cada uno de estos componentes cumple una función esencial en la experiencia y las emociones asociadas al beso. La oxitocina es probablemente la más famosa de las hormonas relacionadas con el beso. A menudo conocida como la hormona del amor, la oxitocina juega un papel crucial en la creación de vínculos emocionales profundos. Durante el beso, el cerebro libera oxitocina, lo que nos ayuda a sentirnos más cercanos y conectados con la otra persona. No solo es clave en las relaciones románticas, sino que también fomenta la confianza y la cercanía en otros tipos de relaciones, como las amistades y los lazos familiares. La dopamina es un neurotransmisor relacionado con el sistema de recompensa del cerebro. Es responsable de la sensación de placer y motivación que sentimos cuando realizamos actividades que nos gustan. Y el beso no es una excepción. Cuando besamos a alguien, la dopamina inunda nuestro cerebro, lo que puede generar una sensación de euforia y satisfacción. Este químico está profundamente relacionado con el deseo y la atracción, lo que explica por qué los besos pueden ser tan emocionantes en el contexto de una relación romántica. La serotonina es conocida por su papel en la regulación del estado de ánimo y su influencia en el beso es igualmente importante. Cuando nos besamos, los niveles de serotonina pueden variar, lo que puede llevar a un incremento de la sensación de bienestar. Algunas investigaciones sugieren que durante el beso los niveles de serotonina pueden cambiar de manera similar a lo que ocurre en las personas que están en los primeros meses de una nueva relación romántica, lo que explica la emoción y el nerviosismo que a veces acompañan a los besos. El simple hecho de besar a alguien puede provocar la liberación de adrenalina, una hormona asociada con la respuesta de lucha o huida. La adrenalina acelera el ritmo cardíaco, aumenta la presión arterial y hace que los sentidos se agudicen, lo que puede intensificar la experiencia del beso. Esta reacción es parte de lo que hace que los besos sean tan emocionantes, especialmente en los primeros momentos de una relación. Además de las hormonas y neurotransmisores que entran en juego, el olfato y el gusto también desempeñan un papel muy importante en la experiencia del beso. Cuando besamos, nuestras glándulas secretoras y saliva transmiten compuestos químicos que influyen en nuestra percepción de la otra persona. Aunque el papel de las feromonas en los humanos sigue siendo un tema de debate en la ciencia, algunos estudios sugieren que ciertos compuestos químicos en la saliva pueden contener pistas biológicas que nos ayuden a evaluar la compatibilidad genética de una pareja potencial. Este tipo de comunicación química puede influir en la atracción física y emocional que sentimos por otra persona. El intercambio de saliva durante un beso puede parecer simplemente parte de la experiencia física, pero también contiene información química importante. Los científicos han descubierto que la composición de la saliva puede influir en nuestra respuesta biológica al beso. Algunas investigaciones sugieren que inconscientemente evaluamos la composición inmunológica de la otra persona durante el beso. El intercambio de saliva durante el beso puede ayudar a estimular el sistema inmunológico al exponer el cuerpo a nuevos microorganismos. Las hormonas como la oxitocina, dopamina y serotonina trabajan juntas para crear una experiencia emocionalmente rica, mientras que el olfato y el gusto añaden capas adicionales de complejidad a la interacción. La próxima vez que beses a alguien, recuerda que detrás de esa acción aparentemente sencilla hay una increíble maquinaria química que conecta nuestros cuerpos y mentes, ayudándonos a sentirnos más cercanos, más felices y más saludables.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Café digital.
When you step out of the light, I come into the light. Cause I will be happy, happy, happy.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Louis Braille es un nombre que resuena con fuerza en la historia de la educación y la inclusión. Este inventor francés, nacido en el siglo XIX, cambió la vida de millones de personas al crear un sistema de lectura y escritura táctil conocido como Braille. Un código que permite a las personas ciegas acceder al conocimiento y a la literatura de una manera autónoma. Su legado no solo transformó la manera en que los ciegos se comunican con el mundo, sino que también sentó las bases de una sociedad más inclusiva. Cuando tenía apenas 3 años, Luis intentó imitar a su padre utilizando una lesna, una herramienta puntiaguda que se usaba para perforar cuero. Mientras jugaba con ella, la herramienta se deslizó y le perforó el ojo. A pesar de los esfuerzos médicos en la época, la herida se infectó y poco tiempo después la infección se extendió al otro ojo, dejándolo completamente ciego a los 5 años. A pesar de ese trágico accidente, la ceguera no fue un obstáculo para el joven Luis. Su inteligencia y perseverancia lo llevaron a destacarse en la escuela local y a los 10 años consiguió una beca para estudiar en el Instituto Nacional para Jóvenes Ciegos en París, una de las primeras escuelas especializadas en el mundo para personas con discapacidad visual. En 1821, cuando Louis tenía solo 12 años, un oficial del ejército francés llamado Charles Babier visitó la escuela. Babier había desarrollado un sistema de comunicación táctil llamado escritura nocturna para que los soldados pudieran enviar mensajes en la oscuridad sin hablar. Aunque el sistema de Babier era demasiado complejo para su uso cotidiano, inspiró a Braille a adaptarlo para la lectura y la escritura de los ciegos. Durante los siguientes años, Louis trabajó incansablemente para perfeccionar el sistema. Finalmente, en 1824, a la edad de 15 años, presentó su invento, un sistema basado en 6 puntos en relieve, dispuestos en 2 columnas verticales, lo que permitiría a las personas ciegas leer y escribir de manera rápida y eficiente mediante el tacto. Este sistema, conocido hoy como Braille, fue revolucionario porque podría adaptarse a cualquier idioma y se podía utilizar tanto para leer como para escribir, algo que los métodos anteriores no permitían. Braille se graduó del instituto y se convirtió en profesor en la misma escuela, donde continuó promoviendo su sistema entre los estudiantes. Durante su vida, sin embargo, su invento no obtuvo el reconocimiento que merecía. Louis Braille murió el 6 de enero de 1852 a los 43 años de edad debido a complicaciones por tuberculosis. Irónicamente, fue después de su muerte cuando su sistema comenzó a ganar aceptación en todo el mundo. En 1854, 2 años después de su fallecimiento, el Instituto Nacional para Jóvenes Ciegos adoptó oficialmente el sistema Braille. Desde entonces, el código Braille se ha convertido en el estándar universal para la lectura y escritura de las personas ciegas. En 1952, para conmemorar el centenario de su muerte, los restos de Louis Braille fueron trasladados al Panteón de París, donde descansan junto a algunas de las figuras más importantes de la historia de Francia, como Voltaire y Victor Hugo. Sin embargo, el corazón de Louis Braille permanece en su pueblo natal, en honor a sus raíces humildes y su increíble contribución al mundo.
Café Digital.
Yo la conocí de noche por Madrid, vestido rojo y labios, más bella al sonreír. Cuando yo te vi solo quería comenzar, pero con tu baile me dejaba intimidar. Y es que hoy vuelvo a sonreír, gracias a Dios, el pasado se borró en mi corazón. Hola, de la se vuelve loca cuando mi piel ya toca y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel ya toca y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor.
Ella ritmo latino ya quiere, ella ritmo latino lo goza. Ella quiere bailar esta noche y que yo me acomode a su pose. Luna llena afuera esta noche, esperando que el sol ya se asome, disfrutando esta fiesta a tope.
Y es que hoy
disfrutando esta fiesta a tope.
Vuelvo a sonreír, gracias a Dios. El pasado se borró en mi corazón.
Esta noche acabamos bailando. Sube la mano para arriba, baja la mano abajo, cinturita de lado a lado. Esta noche acabamos bailando.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Se ha confirmado el éxito de la primera operación quirúrgica de trasplante conjunto de cara y ojo mediante una nueva técnica que incluye, entre otras cosas, innovaciones en la gestión del flujo de sangre a la retina, lo cual fue decisivo para lograr la viabilidad del ojo trasplantado durante la operación. El trasplante se realizó a Aaron James, un hombre de 46 años de edad de Arkansas, en Estados Unidos, que sufrió graves lesiones faciales y oculares por culpa de un accidente con electricidad de alta tensión. El objetivo principal fue garantizar la viabilidad del ojo trasplantado y las innovadoras técnicas empleadas fueron fundamentales para lograrlo. El equipo se centró en optimizar el flujo sanguíneo, un factor clave para el éxito a largo plazo de un trasplante tan complejo. El equipo desarrolló una técnica de bypass microvascular para mantener el flujo sanguíneo al ojo trasplantado. Este bypass utilizó vasos sanguíneos cercanos que fueron modificados para permitir que llevasen sangre al ojo trasplantado. Este innovador enfoque restableció simultáneamente el flujo sanguíneo a la cara y al ojo, superando así un importante reto. El éxito del trasplante de rostro y ojo demuestra que con las técnicas quirúrgicas adecuadas, un trasplante de rostro con un ojo entero es factible y puede mantener a largo plazo la viabilidad de lo trasplantado. Aaron James, el paciente, fue consciente de que aunque el objetivo no era recuperar la vista, mantener un ojo sano y vascularizado representaba un avance crítico que podría repercutir significativamente en la viabilidad de procedimientos similares en el futuro. El éxito de la operación, ya incuestionable después del tiempo transcurrido, demuestra la viabilidad de trasplantar un ojo entero junto con un rostro y marca un avance significativo en los trasplantes de una compleja combinación de diferentes tejidos: piel, músculo, vasos sanguíneos, nervios y a veces hueso en una sola pieza. Los trasplantes de este tipo son mucho más difíciles que los trasplantes de un solo órgano, en los que se trabaja con un único tipo de tejido.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Imagínate farolas energizadas por las vibraciones del tráfico, neumáticos que recargan de energía eléctrica tu vehículo mientras circula, o zapatos que al caminar con ellos puestos generan electricidad que permite a la persona recargar el teléfono móvil. Estas innovaciones energéticas podrían resultar viables gracias a unos investigadores que están desarrollando materiales baratos, respetuosos con el medio ambiente y capaces de generar electricidad cuando se les presiona por una acción mecánica directa o cuando les alcanzan vibraciones. El equipo de investigación y desarrollo lo integran Nikhil Korkatkar y Shamim Hassan Abir del Instituto Politécnico Rensselaer en Estados Unidos. La clave de esta nueva clase de materiales es una película de polímero enriquecida con un compuesto especial de perovskita de calcogenuro que produce electricidad cuando se la presiona, un fenómeno conocido como efecto piezoeléctrico. Aunque ya se usan otros materiales piezoeléctricos desde hace tiempo, los del nuevo tipo figuran entre los pocos de alto rendimiento que no contienen plomo, un elemento químico notablemente contaminante. Esto sitúa a la nueva clase de materiales como una excelente candidata para su uso en máquinas de todo tipo, infraestructuras en general, así como incluso en aplicaciones biomédicas. La película polimérica con perovskita de calcogenuro mide solo 0,3 milímetros de grosor. Cuanto mayor sea la carga de presión aplicada y mayor sea la superficie sobre la que se aplica la presión, mayor será el efecto.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
How your body was made to lie beside me. How your eyes were made to look into my baby. Oh baby, I'm fainting, don't stop, I'm high. You are the only game I wanna play ya. You are the only name I wanna say ya. You are the only game I wanna play ya. You are the only name, don't you stop right now. Precious words to make me wanna stay here, stay in here, baby. Don't stop, I'm high. You are the only game I wanna play ya. You are the only name I wanna say ya. You are the only game I wanna play ya. You are the only name, don't you stop right now. You were all I can see. This high could last forever.